Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
¿Qué tal? Desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, nos complace saludarlos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y darles la bienvenida a una semana más de estudio de los temas que nos trae el currículo de la Escuela Sabática cada trimestre, cada semana. Y así llegamos a la lección número 5, en la que continuaremos cubriendo la lección titulada Las Naciones, segunda parte. Es un placer para sus servidores y moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, contar con su fiel y consecuente sintonía. Gracias damos a Dios por darnos esta hermosa oportunidad de compartir estos grandes temas de la Palabra de Dios, que en este trimestre no podría ser más actual, pertinente e importante, con el tema general cómo estudiar la profecía bíblica. Gracias también, reiteramos, a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, donde origina esta programación, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y bien, hermanos y amigos, al continuar con el estudio acerca del origen de las naciones, desde el tiempo cuando el mundo era joven, en la era patriarcal, esto lo debemos considerar en el contexto de la gran controversia entre el bien y el mal. Por eso Dios, a través de su palabra, desea que conozcamos el desarrollo de la historia de este gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y por esta razón, Dios mostró a los profetas las distintas etapas del conflicto, especialmente las relacionadas con el papel de las naciones. Por supuesto, en la Biblia, la principal fuente de este conocimiento profético se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, como también en el libro escrito por Juan, el Apocalipsis, donde encontramos más información sobre la última etapa de este gran conflicto. Y como dice el autor de esta lección, a lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y que muriera, lo que finalmente lo llevaría en la persona de Jesús a la cruz. Después de todo, piensan estas personas, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? En resumen, según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera en el pecado. Sí, hermanos y amigos, hace más de 40 años, personalmente escuché por primera vez y con asombro cómo un doctor en teología nos enseñaba a un grupo de alumnos en un hospital en los Estados Unidos mientras tomaba un curso sobre capellanía de hospitales, y asimismo él con toda calma aseveró que Dios necesitaba de la caída del hombre en el pecado y aún antes en el cielo con la rebelión de Satanás, para que así él pudiera mostrar su amor ante el universo. La conclusión es que Dios tenía que experimentar con el mal para que otros lo aceptaran como un Dios de amor. Realmente nada podría ser más absurdo y contrario a la naturaleza de nuestro Dios. Y así, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, estamos listos para iniciar con nuestro análisis introductorio. Antes de hacerlo, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor.
Claro que sí, Pastor Díaz. Damos gracias a Dios por su amor y su cuidado, y también damos gracias a toda la radio audiencia por esa fidelidad en acercarse día a día a este su programa de estudio de la Palabra de Dios, la Universidad Bíblica del Aire. Qué bueno es saber que muchos crecen en el conocimiento de la verdad al estudiar la Palabra de Dios. Sabemos que la Palabra de Dios es especial, tiene una promesa: nunca regresa a Dios vacía. Y eso es precisamente lo que ocurre cada día que la Palabra de Dios es abierta y estudiada. El Señor provoca un cambio en la mente, en el corazón de aquel que recibe la Palabra de Dios con humildad y con verdadero deseo de crecer en el conocimiento de la verdad. Es por eso que este trimestre es de especial relevancia. Hemos estado estudiando los métodos para poder interpretar correctamente la profecía. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Permite, Señor, que podamos acercarnos al conocimiento de tu Hijo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con la segunda parte de esta lección iniciada la semana pasada bajo el título Las Naciones. Y el pensamiento guía para memorizar se encuentra en Salmo 46:10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. A manera de bosquejo, durante esta semana vamos a considerar los siguientes aspectos de esta lección. Primero, el conocimiento del bien y del mal. Segundo, el conocimiento de la historia, y así dos profecías similares en el libro de Daniel, capítulos 2 y 7. Y un tercer punto, el conocimiento del tiempo del fin, donde analizaremos la tierra y el mar y el pueblo remanente. Entonces, iniciemos con nuestro primer subtema titulado El primer mandamiento en el contexto del conocimiento del bien y del mal, aquí en el teatro de este mundo, por parte de nuestros primeros padres. Como nos muestra la Biblia, el jardín del Edén era un aula para el primer pueblo de Dios, un lugar donde su interacción con la creación les enseñaría sin cesar a ellos y a sus descendientes más acerca del Creador, como muy bien lo describe la señora de White en su libro Patriarcas y Profetas, página 30. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, como dice Job 37:16, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y de placer. Cierra la cita. Así que, en este entorno del Jardín del Edén, vamos a ver en qué consistió el primer mandamiento. Profesor Valera, cuando leemos Génesis 2, 9 al 17, ¿cuál fue ese primer mandato que Dios dio a la humanidad y por qué era tan importante?
Muy bien, Pastor Díaz, el relato bíblico nos dice que Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol parecía contener consigo conocimiento. Sin embargo, ese conocimiento parecía no estar ligado con la sabiduría divina. Así que Dios le ordena al hombre que de todo árbol que está en el huerto comiera, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ese verso 16, mandó Jehová al hombre. Le dio un mandamiento, una regla. Allí Dios había creado múltiples árboles, hermoso, Dios no lo estaba privando de sustento, no lo estaba privando de alimento, le estaba diciendo que no le convenía, no era correcto comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y alguien podría decir, ¿cómo Dios podría privarle de conocimiento? ¿No es siempre útil experimentar y saber más? Pues las Escrituras dicen que no. Dios pretendía educar a su pueblo cabalmente y evitarle el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a largo plazo. Por ejemplo, el pueblo, cuando se sintió sabio, decidió nombrar su propio rey y decir, no queremos que Dios sea nuestro rey, queremos un rey humano, uno de nosotros allí a la cabeza, y eso terminó trayendo al pueblo dolor, consternación, confusión y toda una montaña rusa de experiencias, a veces buenas, a veces malas, pero que terminaron un camino descendente hasta la destrucción del pueblo por los babilonios en el siglo VI antes de Cristo.
Gracias, profesor. Por supuesto, este mandato es muy importante y crucial, ya que el mismo fue dado a nuestros primeros padres como una salvaguardia para que no fueran engañados, ya que el enemigo de Dios y de la humanidad, Satanás, podría engañarlos como lo hizo. Así que ellos no debían ser ignorantes de la existencia del bien y del mal en aquel conflicto que iniciara en el cielo. Eva fue tentada a ser igual a Dios, adquiriendo el conocimiento del bien y del mal. Lo consiguió, pero ¿a qué precio? Sí, este conocimiento les había sido claramente restringido por Dios, como vemos en Génesis 2, 16 y 17. El Señor les dijo, ustedes tienen libertad de comer de todo árbol en el huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, ¿por qué razón Dios vedó el conocimiento del bien y del mal a nuestros primeros padres? Cuando leemos entonces a Génesis capítulo 3, podemos observar que este conocimiento no les reportó nada bueno. Tal vez el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en la forma de adquirirlo. Dios deseaba enseñar paulatinamente a la pareja, como se hace con los niños en las escuelas. Pero lamentablemente, Adán y Eva aprendieron el mal experimentándolo. Sin lugar a dudas, Dios esperaba educar a sus hijos para evitarle de esta manera el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a largo plazo. Tristemente, cuando el hombre se aventuró en la desobediencia, rápidamente experimentaron el sufrimiento por querer gobernarse a sí mismos. Profesor Valera, como estudiamos la semana pasada, miles de años después del hombre pecar en el Edén, cuando Dios escogió a Israel como su pueblo, ellos no quisieron continuar con Dios como su guía, y el Señor se echó a un lado, no sin antes haberles advertido de las consecuencias de esa decisión. Bien, profesor Valera, al reflexionar sobre esto, encontramos que hay conocimientos, incluso en el presente, que sería mejor no tener. Entonces, compañero, ¿cómo nos ayuda esto a entender el mandato divino dado a Adán y a Eva en el Edén en relación con el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué lecciones hemos aprendido de esa triste experiencia de nuestros antepasados?
Efectivamente, Pastor Díaz, el hombre ha ganado mucho conocimiento, mucha ciencia humana, y a veces nos preguntamos qué tan bueno es ese desarrollo. Sabemos, cuando digo sabemos, la humanidad crear bombas nucleares, armas de destrucción masiva. Hemos podido, como humanidad, crear virus en laboratorios que luego terminan matando a muchas personas. Es decir, que ese conocimiento no necesariamente ha traído bienestar para la humanidad. Es por eso que si somos educados a los pies del Maestro, a los pies de Dios, hemos de recibir suficiente instrucción para traer al mundo felicidad, armonía, realización. Hay quienes piensan que la única manera de estar realizado es ganar mucho dinero o ganar un Nobel por un aporte extraordinario. Pues realmente, cuando estudiamos la Biblia con detenimiento, nos damos cuenta que el conocimiento que muchos consideran simple o sencillo puede traer mucho más bienestar, satisfacción y un sentimiento de realización a las personas antes que el conocimiento que simplemente envanece, que simplemente pues parece mostrar que alguien está en un nivel superior, pero que los resultados de ese conocimiento finalmente traen destrucción, muerte, dolor, y en vez de traer armonía al mundo, pues lo que traen es perturbación. Allí vemos entonces que Dios era sabio al restringir ciertos conocimientos.
De acuerdo, profesor, hermanos y amigos, como muy bien dice el sabio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En Jeremías 9:24 encontramos el mejor consejo en este aspecto, donde Dios nos dice: mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Continuamos, profesor, y vamos ahora a entrar al libro de Daniel, capítulo 2. Aquí podemos encontrar que Dios presentó las descripciones más convincentes acerca de la relación entre su pueblo y los reinos de este mundo durante el cautiverio del reino de Judá en Babilonia y a través del profeta Daniel. Ciertamente que ya su pueblo no era autónomo y ahora estaba cosechando las consecuencias de sus pobres elecciones. La pregunta es, ¿aprenderían al menos de ellas? Profesor Valera, cuando leemos Daniel 2, 31 al 35, donde se ofrece una visión panorámica de la historia del mundo hasta el fin de los tiempos, ¿qué importantes verdades podemos aprender de esta asombrosa profecía?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, podemos reconocer que Dios está al control de la historia. Aquella imagen, la cabeza era de oro y representaba a Babilonia. El pecho y los brazos eran de plata y representaba a Medopersia. El vientre y sus muslos de bronce y representaba a Grecia. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y revuelto con barro cocido era el Imperio Romano y luego la división de las naciones modernas. Al pie de esta imagen cae una piedra cortada no con manos que desmenuza toda la imagen, hiere a la imagen y es hecha un gran monte que llena toda la tierra. Allí Dios estaba mostrando al monarca que tenía tiempo preocupado en lo porvenir, qué iba a ocurrir después de su imperio y qué iba a ocurrir hasta la venida de Jesús, cuando ya no sucedieran más imperios. Así que Daniel capítulo 2 nos da una vislumbre de gran parte de la historia. Muchos enemigos de la fe tratan de destruir la profecía de Daniel, diciendo que Daniel fue escrito en el año 200 antes de Cristo y restándole entonces valor profético. Claro, los enemigos de la fe, por supuesto, tratan de colocar al libro de Daniel como algo que fue escrito cuando ya había ocurrido, pero no es así, sino que Dios revela a Nabucodonosor aquel sueño y permite que Daniel lo interprete para que el pueblo de Dios pudiera tener conocimiento acerca de lo que realmente importaba, los eventos que iban a conducir hasta la venida de Jesús, hasta la implantación de un reino de justicia que ya no iba a ser cambiado, dejado a otro reino humano. Podemos confiar profundamente en las profecías y en la palabra de Dios.
Gracias, profesor. Hermanos y amigos, sin dudas que es impresionante la manera como Dios inspiró al profeta Daniel para que le explicara a Nabucodonosor el significado del sueño de aquella enorme imagen que estaba constituida de cuatro diferentes materiales. Y en estos versos 31 al 35 es bastante fácil comprender que Daniel le interpreta cada aspecto de esta imagen, comenzando con la cabeza de oro, que como muy bien lo representa a él con el metal del oro, para continuar con el pecho y los hombros de plata, el vientre de bronce, los muslos y las piernas de hierro, y finalmente los pies divididos entre hierro y barro. En pocas palabras, entonces, a Nabucodonosor se le mostró la historia de las naciones e imperios, cubriendo el período desde los días de Babilonia hasta el Imperio Romano y su posterior caída y división. Profesor Valera, ¿de qué manera los metales de esta imagen muestran un patrón de devaluación progresiva, comenzando con el oro y terminando con la mezcla de hierro y barro? ¿Qué nos indica esto contrario a la expectativa de la edad moderna de que el hombre continuaría progresando basado en la capacidad del hombre?
Así es, Pastor Díaz. Esta sucesión de imperios se va degradando en valor: oro, plata, bronce, hierro, barro. Es decir, que hay un deterioro. ¿Pero un deterioro de qué? Alguien podría decir, hoy en día tenemos misiles balísticos. En cambio, Nabucodonosor solo tenía arietes que golpeaban los muros de la ciudad o lanzaderas de piedra. Es decir, que aparentemente hay más tecnología, más progreso en la modernidad. Pero podemos decir que el deterioro tiene que ver con esa capacidad de gestionar verdaderamente la felicidad de los seres humanos. Estos monarcas poco a poco fueron preocupándose menos por la humanidad, menos por el bienestar y más en su propio deseo de gobernar, de establecer poder. Es un deterioro moral que ha traído en la actualidad, ¿verdad?, a el establecimiento a veces de valores muy poco fiables para poder establecer, vamos a decir, lo que son líneas de gobierno. Vemos, por ejemplo, regímenes autoritarios como Nicaragua o Cuba, que solamente se preocupan por mantenerse en el poder sin importar, ¿verdad?, la felicidad de sus ciudadanos. Este deterioro se ha hecho en gran parte generalizado. Gran parte del mundo sufre la falta de empatía de los gobiernos hacia sus ciudadanos. Y esto es algo lamentable. Es algo que se refleja en ese deterioro de los metales y que de ninguna manera nos permite decir que estamos mucho mejor hoy que en los días, por ejemplo, de Nabucodonosor.
Así es, profesor. Gracias. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que esa progresiva devaluación de los metales preanunciaba ese decaimiento progresivo de la humanidad. Podemos concluir que, a pesar de todos esos avances tecnológicos del hombre en el tiempo presente, junto a las teorías de hombres como Carlos Darwin y Karl Marx, nos han hecho pensar que el hombre puede mejorar hasta alcanzar una sociedad perfecta sin Dios. Otra vez, esas dos grandes guerras mundiales y las demás que se han sucedido claramente desmienten esa utopía de estos pensadores. Ciertamente que ya la profecía lo advertía acerca de esta degeneración rápida y progresiva, principalmente en el plano de lo moral. En fin, si la profecía tenía razón al respecto, podemos asegurar que tiene razón en lo que dicen los versos 34 y 35 de Daniel 2, que después que estos imperios hayan caído, como así sucedió, el próximo reino o imperio a establecerse es el que está simbolizado por aquella piedra que fue cortada no por mano humana, sino por Dios mismo, y que representa ese reino eterno y de paz que nuestro Señor Jesús instaurará en este mundo, en una tierra nueva, por toda la eternidad. Pero antes de que este reino de Dios desplace para siempre a los reinos humanos, Jesús advirtió acerca de guerras y rumores de guerras. Y entonces dijo: todo esto ha de suceder, pero todavía no es el fin. Estas palabras de Cristo debieran darnos consuelo, porque finalmente el plan de Dios se cumplirá para este mundo, de manera que el pecado no se levante por segunda vez. Y así, de esta manera, estimados hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 5. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para ahondar más acerca de estas grandes profecías. Mañana martes vamos a considerar la misma profecía desde otro ángulo en el capítulo 7 de Daniel. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.